Hola, hola y bienvenidos. Yo soy Manuel y esto es Santas Herejías. Después de un periodo de ausencia y por petición popular, y para que se cumpliera lo que estaba escrito, Santas Herejías ha resucitado. En esta ocasión, en todo caso, les traemos la conversación que Luis tuvo con Eliana Valenzuela.
No sé por qué tu amor no me quiere a mí.
Estoy acá con Eliana Valenzuela. Ella es argentina y nos pareció interesante tener una conversación con ella en este podcast porque ella tiene preparación literaria y teológica. Eliana nos va a contar un poco más, pero como en este podcast queríamos escuchar distintas voces dentro del mundo quizá cristiano y teológico también, creo que es muy, muy bueno que hablemos con ella. Hola Eliana, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bueno, como vos bien decís, me llamo Eliana, tengo 55 años, tengo formación literaria primero, soy licenciada en letras, primero cronológicamente, digamos, porque primero me recibí de licenciada en letras en la Universidad de Buenos Aires. Soy de una ciudad del conurbano bonaerense, es decir, una ciudad cercana a la capital federal de la provincia de Buenos Aires, y actualmente vivo en Mar del Plata. Primero me recibí de licenciada en letras, después estudié teología, aunque las dos carreras ocupan un lugar privilegiado en mi corazón. Sin embargo, la teología siempre fue mi desvelo, y como hablábamos fuera de micrófono, cómo llegué a la teología, bueno, es una historia bastante larga, y si leíste un poco mi libro, yo ahí tal vez un poco cuento eso, cómo arrancan mis inquietudes teológicas. Arrancan muy, muy tempranamente y muy extemporáneamente, porque mi primer contacto con alguna idea de Dios o alguna idea de la divinidad o de lo sobrenatural o de lo eterno, la tengo cuando tengo 6 años. Y de repente siento una terrible inquietud. Yo dormía con mi abuela en aquella época. Mi abuela era ya anciana, o yo la veía muy anciana, yo no, no puedo recordar eso. Y de repente tuve una sensación tremenda, una confrontación escalofriante con la muerte, no porque yo me estuviera muriendo, sino con la idea de la muerte a los 6 años. Me pregunté por primera vez en mi vida qué era morirse. Y digo que es extemporáneo porque a los 6 años no sé si todos los chicos se preguntan qué es morirse. Y pensé en ese momento, y yo lo relato en el libro, como inicio del libro, pensé si morirse era el para siempre, para siempre, para siempre. ¿Cómo era estar muerto para siempre, para siempre, para siempre? No volver nunca, 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 nunca a despertarse. Y esa sensación de lo definitivo, del para nunca, para nunca, para nunca, creo que me marcó, y me marcó para siempre, en esa necesidad de encontrar respuestas, o tal vez yo no sabía, pero iba a ser un largo camino de encontrar cada vez más preguntas, porque luego comprendí que no iba a encontrar casi ninguna respuesta, o que la fe por lo menos era estar completamente abierta a encontrar cada vez más preguntas y nunca a encontrar respuestas. Y bueno, ese fue mi ingreso a la inquietud por las cosas espirituales. Ahora, mi ingreso informal, digámoslo así. Mi ingreso formal fue muy tempranamente asistir a una iglesia, una iglesia católica, por ese entonces. Mi familia era nominalmente católica y yo era la única especialmente católica, digamos, era la única que desde niña mostré un interés especial por asistir a una iglesia. En aquel entonces había una iglesia cercana a mi casa, de un cura tercermundista, es decir, un cura asociado a la teología de la liberación, muy conocido en Argentina, llamado Luis Farinello, con el que yo enseguida hice muchas migas. Yo tenía por entonces 7-8 años, y bueno, lo acompañaba, eran, debo aclarar, eran los años 69, 70, muy convulsionados en Argentina, y yo lo acompañaba a las villas, y bueno, empecé unos años de, entre comillas, militancia, porque era muy chica, militancia villera con el cura Farinello, no solo yo, sino otros chicos también conmigo. Y bueno, luego a los 14 años necesitaba algo más fuerte, y me hice amiga de una chica que era hija de un pastor evangélico, y bueno, empecé a asistir a una iglesia evangélica y ahí tuve otro vuelco en mi vida y bueno, comencé mi historia con la iglesia evangélica. Y bueno, así es un poco, resumidas cuentas, cómo accedí a mi larga historia con la religión y luego también con la teología a la que amé desde muy temprano y a la que sigo amando actualmente. Sí.
Sin embargo, estudiaste literatura, nos comentabas antes. ¿Por qué ese interés en la literatura? ¿Y cómo ves esa relación de la literatura con la teología ahora, después de algún tiempo?
Mira, yo, así como a los 6 años me preguntaba por la eternidad, o sea que no era una chica muy normal, tampoco era una chica muy normal en cuanto a las lecturas. Era una chica que leía mucho, me gustaba leer mucho, era lo que en Argentina, no sé si en otros lugares, se llama un ratón de biblioteca. Bueno, era una chica bastante normal en otros aspectos, pero solía leer mucho, mucho. Imagínate que leía Borges a los 10 años, no entendía mucho, mucho, pero lo leía. Era una niña que le gustaba leer con voracidad. Sin embargo, no pensaba en letras como una carrera, porque siempre uno piensa de qué va a trabajar, ¿no? Sí. Entonces uno piensa en carreras utilitarias. Y en aquellas épocas yo ya llevaba unos cuantos años en la iglesia evangélica y pensaba en misionar, entonces pensaba en carreras que me ayudaran a la misión, como enfermería o medicina, en las que no hubiera durado ni 5 minutos, porque no tengo esa vocación. Pero bueno, gracias a algunos profesores del colegio secundario que ejercieron una buena influencia sobre mí, me di cuenta que yo no servía para otra cosa más que para las letras, y entonces decidí seguir letras, porque en aquel entonces la teología en la Argentina no es... A ver, ¿cómo explicarte esto? Yo estaba en una iglesia bastante cerrada en ese sentido, y yo desconocía, adentro del microclima de esa iglesia, que existían lugares donde se podía estudiar teología. Es decir, yo estudiaba teología adentro de la iglesia. No sabía que existían lugares como el ICEDET, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la iglesia a la que yo pertenecía era una iglesia del llamado Movimiento de Renovación Carismática, que un poco tenía, un poco menospreciaba a las iglesias históricas, y donde se estudiaba teología eran lugares que pertenecían a iglesias históricas, entonces se los menospreciaba un poquito. Entonces yo no consideraba como posibilidad eso. Ni siquiera sabía que existía, mirá el grado de mi ignorancia, como tenía 17 años, te estoy diciendo. Entonces decidí estudiar letras, por suerte no tuve en ese momento ninguna oposición, porque si lo hubiera tenido de parte de la iglesia, creo que hubiera cometido la estupidez de no estudiar. Y bueno, estudié la carrera, como vos sabés, o no sé si sabés, pero bueno, tiene mucha filosofía, tiene, lo cual también me ayudó muchísimo. Y bueno, esa fue mi primera carrera universitaria, y después de eso siempre me quedé con la... paralelamente a eso, fui una autodidacta de la teología, estudié teología dentro de la iglesia, pero a la vez... siempre busqué la fisura por donde estudiar lo que no se podía estudiar adentro de la iglesia, es decir, por leer aquellos libros prohibidos y aquellos que no circulaban por los carriles oficiales, digamos. Siempre fui una chica rebelde. Y bueno, una chica, porque en aquel entonces era una chica, y bueno, como lo mío era la lectura, y siempre seguí siendo una lectora voraz, leía los libros oficiales, imagínate, Berkhof, Hodge, y toda la teología sistemática oficial, sí. Y la cueva y todo lo que te imagines, y a la vez... leía todo lo que no se podía leer, y lo que no se debía leer durante todos esos años. Así me fui nutriendo de una teología bastante ecléctica durante mis años jóvenes, digamos. A pesar de eso, seguía siendo bastante, no voy a decir cuadrada, romboide, digamos. Romboide, por momentos triangular, vaya a saber qué era. No era cuadrada del todo. O sea, los cuadrados me veían redonda y los redondos me veían cuadrada. Sí. Era una cosa bastante loca. Pero bueno, ese fue mi tránsito. Después, bueno, estudié formalmente teología en un ámbito interdenominacional. Fue muy, muy gratificante para mí hacerlo. Y bueno, aquí estoy. Pero bueno, mi formación fue asistemática durante muchos años. Y creo que eso fue lo mejor que me pasó, poder eludir la formación oficial solo porque me gustaba muchísimo leer y no me gustaban las reglas, digamos, la regla de lo usual, de lo políticamente correcto.
Sí. Imagino también que desde que entraste a la iglesia, esa iglesia que describías, y dónde estás ahora, me imagino que han habido distintos cambios en tu vida en cuanto a, no sé, la fe y en cuanto también al tema de cómo se relaciona con la teología. Y quería preguntarte eso, no sé si quizás si nos puedes contar un poco acerca de si tú crees que han habido cambios en ti, en tu vida, en tu fe, en tu teología, con el pasar de los años desde que ingresaste a la iglesia, ahora en toda esa historia que nos contabas. Y también si es que esos cambios vienen dados desde la teología hacia la vida, hacia la fe vivida, o desde una fe vivida hacia una fe pensada. Esa es una pregunta que yo mismo me hago en mi vida. ¿Qué viene primero? y no sé si quizá tú te las has hecho, pero si tú crees que han habido esos cambios y qué viene primero, no sé si me explico.
Sí, a ver, sí, evidentemente mi vida fue un constante cambio. Uh-huh. Y mi fe fue un constante cambio. Por momentos no los percibí y por momentos sí. Quiero detenerme acá un segundito. Hace un tiempo atrás, si uno mira, a ver, si uno se mira sincrónicamente en un momento de su vida, uno piensa que no cambió. Y para un cristiano promedio, el no haber cambiado generalmente es un valor. Te lo digo porque he hablado con muchos cristianos evangélicos, sobre todo, que creen que no cambiar en su fe, en mantenerse en su fe, es un valor. Uh-huh. En su fe, en cuanto a sus creencias, es un valor. Es decir, continuar en la fe de sus padres es un valor. Y lo viven como un valor. Es más, me lo han reprochado. Cambiar en la fe es un disvalor. Mantenerse en la fe es un valor. Y yo creo que no es ningún valor. ¿Por qué? Porque la fe debe adaptarse a las distintas circunstancias de la vida y a las distintas circunstancias por las que uno va viviendo. Como uno va cambiando en la vida y como uno va viviendo por distintas circunstancias, si la fe no puede adaptarse a eso, se vuelve estéril, se vuelve inútil. Porque si mi fe no va creciendo conmigo, no va cambiando conmigo, entonces no me sirve para nada, ¿verdad? Eso por un lado. Ahora, vos me preguntás si mi fe fue cambiando conforme yo fui pensando, o si mi, a ver si entendí la pregunta.
Ajá,
o, si
sí.
O si mi fe fue cambiando conforme yo fui viviendo. Yo creo que las dos cosas.
Ajá.
Porque yo no estoy escindida entre lo que vivo y lo que pienso.
Ajá.
Yo soy una sola cosa. Entonces, yo fui cambiando mucho. Yo fui cambiando a lo largo de mi vida mucho. ¿Y por qué fui cambiando? Bueno, la vida me fue cambiando. Y tuve, yo mirando de acá para atrás, tuve muchas cosas que me fueron cambiando. Muchos hitos en mi vida que me fueron cambiando mucho. Uno de ellos, que te puedo contar, hay algunos otros que no puedo contar, pero hay uno que te voy a contar, es, por ejemplo, haber estado en una experiencia cercana a la muerte, por ejemplo. No te voy a contar una experiencia del tipo vi una luz, ni estuve en un túnel, porque la verdad es que no vi ninguna luz y no estuve en ningún túnel. Pero sí casi me muero. Esto me ocurrió hace 24 años. Casi me muero literalmente. Estuve muy cerca de morirme. Y estuve consciente de que me moría. Cuando a vos te pasa eso, lo dicen todos los que estuvieron cerca de morirse, uno redimensiona la vida de otra manera. Algunos lo hacen para un lado, otros lo hacen para otro lado. Bueno, a mí me pasó una cosa bastante curiosa. Estuve como flotando en el aire durante mucho tiempo. Te doy un ejemplo. Una vez, después que me pasó eso, iba paseando por la costa de Mar del Plata y vi, en aquel entonces se usaba un juego, no sé cómo llamar, un deporte, en el que los chicos o la gente se tiraba desde una grúa con un arnés, no sé cómo se llama eso, se ataba un arnés y se tiraba al vacío desde una grúa, no sé cómo se llama eso, para sentir la sensación del salto al vacío. yo iba en el auto y vi eso, y en aquel entonces le dije a la persona que iba conmigo en el auto, yo siento eso, que me pasó eso, que salté como al vacío. Esa era la sensación que yo tenía, que yo había dado un salto al vacío completamente. Después de eso, no hubo una mediación teológica ni una mediación racional. Yo no racionalicé eso, pero sin embargo esa experiencia cercana a la muerte me cambió bastante completamente mi fe. ¿Sabes en qué? Me hizo sentir que yo no era nada especial como me había imaginado. No era el especial tesoro que me había imaginado, que no era la niña de los ojos de Dios que me había imaginado, que Dios no me iba a salvar de todos mis... no iba a acudir en mi ayuda ni bien yo orara como me iba, como me había imaginado. Dios no era mi pronto socorro y bla, 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 todo lo que yo había repetido como me había imaginado. Que Dios no me iba a salvar de todos mis enemigos como me había imaginado. Es decir, yo estaba repitiendo un montón de frases que en realidad perdían su entidad de un momento para otro. ¿Por qué? Porque yo me igualaba a todo el mundo al momento de la muerte. Yo me podía morir, o sea, en este momento yo estaba viva y salía a la calle, me pisaba un auto y me moría igual que cualquiera. No tenía un pasaporte diplomático. No era diferente por tener fe en Dios. Entonces, eso hizo que... ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué no me salvó? ¿Y por qué no me cuidó? ¿Y por qué no hizo que no me pasara esto? Entonces eso hizo que me empezara a reacomodar un montón de fichas. Eso hizo que una frase tal como, por ejemplo, esta que te voy a decir, cambiara su sentido. Bueno, Dios tiene un propósito. ¿Un propósito para qué? Bueno, el sufrimiento tiene un propósito. ¿Un propósito para qué? ¿Por qué Dios querría que yo sufra de esta forma? Y si me muero, pensé. Te digo, la ocasión de la muerte era en el momento que nacía mi tercer hija. Es decir, cuando ella nace, yo tengo un estallido de útero y casi muero. Si yo me moría, ¿cuál era el beneficio para ella?
Sí.
Entonces, todas esas preguntas existenciales profundas hicieron que yo empezara a pensar distinto de Dios, no mal, distinto, simplemente distinto, y que me empezara a preguntar lo que se pregunta el común de la gente, que no tiene las respuestas automáticas sobre Dios que solemos tener nosotros, que no son más que eso, respuestas automáticas, que por ahí no las pensamos. Las decimos porque las aprendimos de manera automática y no las pensamos. Entonces, ¿qué fue primero? Si reflexionar sobre Dios y entonces cambiar mi fe, o cambiar mi vida y entonces cambiar mi fe, me parece que todo va junto. Todo va junto. No sé si te contesté
sí.
lo que me
preguntaste. Sí, por supuesto. Y de algún modo también nos dices que no es que la fe en Dios desaparece, sino de alguna manera que cambia, que se transforma.
Exactamente.
¿Sí?
Exactamente. Mi fe se transformó. No, claro, a ver, después que yo escribí el libro Sabactani, en el que planteo lo que yo llamé teología de intemperie, a mí me acusaron de no tener fe. Me dijeron, vos no tenés fe. Y yo dije, yo no tengo esa fe, yo tengo otra fe. Yo no tengo la fe que es, a ver, ¿cómo digo esto sin que se me malinterprete? Yo no tengo la fe certeza. Porque estamos acostumbrados a repetir el versículo: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí. ¿No? Como si esa fuera la definición de fe. Como si no pudiera ser de otra forma fe como certeza. Yo pregunto, si la fe es una certeza, si yo tengo una certeza, ¿para qué necesito la fe? A ver, si no sé si me entendés. Si yo tengo certeza de que existe Dios, ¿para qué necesito la fe? Si la fe es creer en lo que no veo, si la fe es creer en lo increíble, si la fe es creer en lo imposible de creer, eso es la fe. Porque si yo creo en lo que veo, no necesito fe. Entonces, para mí la fe es creer aun cuando todo me dice que no debería creer. Eso es la fe. Es sostenerme en lo imposible de creer. Eso es caminar sobre el agua y no hundirme. Es o seguir caminando a pesar de que me estoy hundiendo. Esa sería la fe para mí. Aunque todo viene en contra, yo sigo creyendo y sigo confiando. Es una confianza contra toda desconfianza, ¿no? Esa sería para mí la fe.
En tu blog nos has hablado también de tu libro y quizá al final podemos mencionar un poco más detalles también para si a alguien le interesa. Pero nos mencionabas también que tu libro y tu blog me parece que están relacionados porque tu blog se titula Teología de Intemperie. Y a mí me pareció muy genial el título y también el subtítulo que pones ahí. Incompleta, borroneada, temblorosa, sistemática, solo pentimenti. Y quizá después pudimos justamente conversar sobre eso y que nos explicaras. Tuve que buscar ese término en mi ignorancia, pentimenti, pero me pareció muy interesante. Pero en uno de los artículos de tu blog escribes esto sobre la fe. Cuentan que en épocas de Galileo había muchos obispos que se negaban siquiera a mirar por su telescopio. Temían perder la fe si lo hacían. En el fondo temían darse cuenta de que ya en ese momento era necesario revisar, cambiar o eliminar los conceptos de inspiración, revelación, infalibilidad y autoridad de las Escrituras. Sin esos conceptos que encorsetaran y mantuvieran fija la creencia, por más refutable que ella pareciera, se sentían a la intemperie. A la intemperie llamaban pecado e infierno, y a la estrechez de miras, fe. De algún modo eso es quizá lo que describes también con esto que nos dice que te sucedió quizá en tu iglesia, en tu comunidad de fe, con distintas personas que compartían esa fe y que de algún modo tú cambiaste y dejaron de compartirla, ¿o no?
Claro. Mira, yo justamente antes de empezar a hablar con vos, pensaba en esa anécdota de Galileo. ¿Qué pasaba? Yo me imagino, por supuesto que no estuve ahí para comprobarlo, pero ¿qué pasaba alrededor de Galileo? Galileo, ¿qué había descubierto? Había descubierto que el mundo, que el universo, no era como la iglesia pensaba que era. Pero ¿eso destruía la fe? No, no destruía la fe. Simplemente cambiaba el eje. Ahora, ¿qué temían? ¿Qué temían los obispos? ¿Qué temían? ¿Por qué temían mirar por el telescopio? Tenían miedo de que eso destruyera su fe. ¿Por qué? Porque no estaban seguros. Decían, si nosotros miramos, capaz que se nos acaba la fe. Si vemos otra cosa que la que creímos hasta ahora, capaz que se nos acaba la fe. Y la gente, normalmente, actúa de esta forma. Si quizás miramos por este telescopio, por este libro de Eliana, capaz que se nos acaba la fe, porque nos viene a decir algo que nunca leímos. No porque yo sea algo extraordinario, sino porque yo dije algo distinto nada más. Equivocada o no, por ahí estoy equivocada. Entonces, como yo digo algo distinto, prefiero no mirar. Prefiero no mirar por este telescopio, porque no quiero que se me acabe la fe. Entonces, como no quiero mirar, yo prefiero este cuadrado en el que me siento cómodo. Estoy encerrado en este cuadrado, pero me siento cómodo, a esta extensión del universo libre en el que no, en la que no sé qué hay. Muchas veces nos pasa o les pasa a los cristianos que saben que están entre cuatro paredes encerrados, pero prefieren esa estrechez de miras en la que se sienten seguros a una libertad en la que no saben qué hay. Uh-huh. Y eso, esa libertad, porque la libertad da miedo, porque la libertad es la intemperie. Y vivir en la intemperie es difícil, porque entre las cuatro paredes, en donde me dice, entre las que me dicen, Dios es tu ayudador, Dios te va a salvar, si te vino un mal, seguramente es para que después te venga un bien, si ahora te pasa esto, no importa, después te va a pasar esto otro que está bien, y si ahora te morís, después viene el cielo que va a estar bien, y si ahora esto, o sea, un cuadrado con todas las respuestas automáticas, o sea, con todas las respuestas seguras, un cuadrado sin interrogantes, un cuadrado sin sobresaltos, sí, aunque sean mentiras, aunque sean narcóticos y en el fondo yo sepa que me están vendiendo un buzón, como se dice acá en Argentina, aunque yo sepa que me están dando papilla, que me están diciendo algo para conformarme, yo prefiero eso a la intemperie, a que me digan, y no sé qué puede pasar. ¿Y Dios me va a salvar de esto? Y no sé. ¿Y Dios me va a salvar de este mal? Y no sé. ¿Y Dios me va a curar de esta enfermedad? Y no sé. ¿Y Dios me va a devolver este trabajo? Y no sé. Porque la verdad yo no sé. Uno vive en la novedad del no sé. Porque la verdad yo no tengo la seguridad. Porque Dios a mí, el Dios en el que yo creo, no me da todas las seguridades. Yo creo en ese Dios. Porque Dios a mí, en el que yo creo, no me da todas las seguridades. Porque si Dios me diera todas las seguridades, no me pasaría nada malo. Y fíjate, me llegó un telegrama de despido el lunes pasado, no me dio las seguridades. Claro, en el cuadrado en el que yo vivía antes, yo podría explicar, te llegó un telegrama de despido porque ahora te va a venir un trabajo mejor. Y entonces me quedo tranquila. ¿No me viene el trabajo mejor? Y si no me viene el trabajo mejor, la respuesta sería, no te vino porque tenías poca fe. Entonces no me quedo tranquila, me quedo culpable. ¿Me comprendés? Entonces, ese cuadrado deja más tranquila la persona, o por lo menos levemente más tranquila que la gran intemperie de la incertidumbre, de vivir a lo que trae cada día. Y yo creo que esa es la intemperie. Y creo que la fe es poder sostenerse día a día viviendo en la intemperie, porque la verdad que eso es caminar en el agua, y esa es la fe, y eso es a lo que Dios nos llama, a vivir en la intemperie, porque Dios no es un seguro contra incendios, un seguro de que todo nos va a ir bien. Yo creo en Dios, y te aseguro, Luis, que yo creo en la oración y yo oro. Pero no creo en la oración como seguro o como póliza para obtener todo lo que quiero, como un tome y daca. Yo oro, Dios me da, yo oro, Dios me da, yo oro, Dios me da. Porque muchas veces yo oro y Dios no me da nada. Te diría que la mayoría de las veces. Yo oro porque necesito orar y necesito depositar mi confianza. Pero la verdad no creo en un Dios que está en una mesa de cambio. Yo oro, Dios me da, yo oro, Dios me da. No oro y Dios no me da. Porque muchas veces no oro y Dios me da también. ¿Me entendés? Uh-huh. Yo oro como un ejercicio para mí. Entonces, yo creo que, ahora creo que mi fe es la que me ayuda a sostenerme en ese gran universo que alcanzó a vislumbrar Galileo, que era el universo donde todo es posible, donde nada está asegurado, donde todo puede suceder, donde nada puede suceder, donde todo tiene, donde nada sucede porque sí y todo sucede porque sí, donde nada está asegurado. Y entonces, en ese amplio universo de incertidumbre cuántico, lo podríamos llamar, uh-huh. en ese gran universo yo me tengo que sostener con algo, me sostengo con fe, con una fe distinta, con una fe distinta, uh-huh. pero que se abre a lo posible y que ya no admite las respuestas fáciles del cuadrado. Yo quiero seguir mirando por el telescopio de Galileo, uh-huh. aunque me da miedo, aunque me muera de miedo. Uh-huh.
De algún modo ese mirar, o lo que ves, lo que miras por el telescopio, es también lo que compartes, lo que has compartido de tu libro, Sabactani, y lo que compartes también en este blog que mencionamos, de Teología de Intemperie, ¿no es así? Sí. Quería leer un extracto de uno de tus escritos, porque me gustó mucho esta definición, que no es definición, justamente, de acerca de la teología. Dices tú: teologar es dejarse atravesar por el misterio, es estar a merced de un cambio constante y permanente, es revisar y volver a revisar, dejar que lo insondable destruya, construya y vuelva a deconstruir permanentemente el armado con que intentamos protegernos frente a la intemperie, frente a la falta de seguridades. De algún modo, quizás, y si nos puedes compartir, ¿por qué quisiste hacer escribir este blog, justamente, donde creo que es de algún modo lo que tú escribes de lo que miras a través del telescopio, ¿no? ¿Y por qué este título y cómo entiendes la teología así de incompleta, borroneada, temblorosa, sistemática, pentimenti?
Para los que no saben, pentimenti o pentimento, los pintores solían borrar cuando hacían una obra de arte y corregir sus errores y volver a pintar encima. Uh-huh. Entonces, una obra de arte, los grandes críticos o los grandes curadores de arte pueden ver, pues, con algunas técnicas, los errores debajo de las pinturas. Y no porque lo mío sea una obra de arte, ¿no?, sino porque muchas veces yo creo que la teología se construye escribiendo y volviendo a escribir, y yo no creo que uno pueda hacer teología diciendo cuestiones definitivas. Lo que yo digo hoy lo puedo borrar mañana, es decir, no borrar, sino volver a decir distinto mañana. No tengo pretensión de decir algo concluyente. Hace unos años atrás yo creía que podía decir cosas concluyentes, hace muchos años atrás. Provengo de una formación calvinista, ¿no? Esto no te lo dije. Y hace muchos años atrás, mucho más de 20, yo era una ferviente profesora de doctrina calvinista. A pesar de que, como te dije antes, para los cuadrados yo era redonda y para los redondos yo era cuadrada, para los calvinistas era un hereje, para los herejes era una calvinista. Siempre le buscaba la quinta pata al gato, sin embargo, yo era calvinista. También escribí una vez, hace muchos años, un escrito que se llamaba, anda por ahí dando vueltas en la red, de cómo dejé de ser calvinista. No me acuerdo por qué venía a decir esto, pero bueno, fíjate qué cuadrada que era, que yo era calvinista. creo que si hay una doctrina que es cuadrada es la calvinista. Capaz que sos calvinista vos. Estoy diciendo algo feo. Pero todo esto para decir, el calvinismo es un sistema, y nunca mejor dicho, sistemático, valga la redundancia. Es decir, todas las piezas se encajan. Yo defendía a rajatabla la teología sistemática. Es decir, para mí no existía la posibilidad de una teología que no fuera sistemática. Es decir, yo me formé en la universidad en la época de auge del estructuralismo, así que para mí no había posibilidad de nada que no fuera estructural, es decir, donde todas las piezas no encajaran. Yo me formé en la Gestalt, es decir, todo debía encajar. Bueno, llegué al punto de la deconstrucción y de darme cuenta de que no todo tiene que encajar, del rizoma de Deleuze, y de darme cuenta de que no todo tiene que encajar, y entonces de la deconstrucción, y no todo tiene que encajar. Entonces llegamos al punto de que no hace falta que todas las piezas encajen. Entonces, a mí lo que me gusta ahora es que si hoy escribo algo y mañana entiendo que eso está mal, lo puedo volver a escribir y puedo cambiar. Y para mí es un mérito que haya evolucionado y de ayer para hoy piense distinto. En mis clases de teología disfrutaba mucho, cuando daba clases en el seminario, disfrutaba mucho eso, dar clases en el seminario y decir, bueno, yo lo enseñaba así, pero ahora lo enseño de otra manera. Tenía alumnos que habían terminado el seminario y seguían viniendo mis clases 4 o 5 años, porque yo nunca daba las mismas materias de la misma forma, porque de un año para otro cambiaba mi manera de dar la clase y mi manera de dar los mismos temas. ¿Por qué? Porque yo iba cambiando. Era muy cómico, lo mío era muy cómico. Entonces, a mí me parece que hacer teología es eso, es constantemente deconstruir y volver a construir, deconstruir y volver a construir. ¿Por qué? Porque la teología, uno cuando hace teología, solo puede asediar, a ver, ¿cómo te digo? Asediar la verdad. Ahora ya ni siquiera creo que exista la verdad. Antes decía que era un asedio a la verdad, pensando que la verdad, si existe y es Dios, uno solo puede asediarla, andar, rondar la verdad. Ahora solo puedo pensar, pues sigo pensando lo mismo, pero mi noción de verdad ya, no creo que exista la verdad. ¿Qué es la verdad? Yo pongo en tela de juicio qué es la verdad. Existen muchas verdades, tantas verdades como gente se acerca a ella. Entonces, solo podemos hacer un rondar alrededor de la verdad. Y si considerás, Luis, que para rondar alrededor de la verdad o del concepto de Dios, solo tenemos el vehículo del lenguaje, o del pensamiento que está vehiculado a través del lenguaje, o sea, encima tenemos otra mediación, que es el lenguaje, y el lenguaje está mediado por la cultura. Entonces tenemos tantas mediaciones que sortear que es casi imposible acceder directamente. Entonces no podemos tener la pretensión de tener la verdad. Solo tenemos acercamientos, solo tenemos atisbos, solo tenemos una manera de rodear la verdad, de acercarnos, a veces más, a veces menos, de asediarla como quien asedia una ciudad, como quien rodea los muros de Jericó a ver si se caen. nada más. Sí, perdón.
Sí. Y sí, me parece muy interesante el hecho de que, aún así, con esas concepciones justamente de esa teología Pentimenti, tú en tu blog y tocas muchos temas que a mí me parecen muy interesantes. Desde el tema de Dios, específicamente Jesús, el pecado, la teología, el cuerpo, la fe. Y en ese sentido, creo que no tenemos tiempo. Podemos dejar una segunda entrevista para tocar algunos de esos temas. Por ejemplo, esas concepciones de concepción de pecado, concepción de que me parece muy interesante, concepción de Jesús también, porque aún es importante para ti, es interesante. Pero también un poco para, bueno, dejarles a las personas que puedan ir a tu blog a leer todos esos escritos muy interesantes. Es teologiadeintemperie.wordpress.com, o te buscan por el nombre Eliana Valsura y ahí pueden encontrar tu blog. Pero también que nos comentes un poco, mencionaste tu libro, que nos cuentes un poco de qué se trata también para personas que tengan interés, desde el título Sabactani o el subtítulo, y que nos cuentes un poco de qué se trata, porque también está escrito de una forma también no tradicional, podríamos decir, o clásica de los textos de teología, o no, es muy narrativo y me pareció muy interesante. ¿Nos puedes contar un poco más acerca de él también?
Sí, el libro actualmente está agotado, así que eso no van a poder pasárselo de mano en mano, lamentablemente. La idea del libro fue escribir un libro no tradicional en cuanto a la forma de escribirlo. Está escrito en lenguaje poético, y tiene, son como, como pequeños poemas narrados, como pequeños, pequeñas narraciones de mi vida, pero que tienen contenido teológico. Son capítulos cortos, de no más de una carilla y media cada uno, donde trato un tema teológico, son todos alrededor del tema de Jesús, todos alrededor del tema de Jesús, y del tema de Jesús en la muerte, es decir, por eso el tema, Sabactani. Vos sabés que Sabactani es el grito de Jesús en la cruz, el grito con el que Jesús se dirige al Padre y le dice: Dios mío, me abandonaste. No le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sino: Dios mío, me abandonaste. La tesis central del libro es que en ese instante fecundo es cuando Jesús literalmente se hace completamente humano, es decir, se hace más humano que nunca, es decir, deja absolutamente, absoluta y totalmente de ser Dios, y se convierte, iba a decir, o se completa absolutamente su humanidad. ¿Por qué? Porque muere absolutamente como un hombre dejado de la mano de Dios. Todo el libro tiene que ver con este momento de existencialidad profunda donde Jesús muere como uno de nosotros, y por qué muere como uno de nosotros. Entonces, la tesis central, la tesis teológica del libro es por qué Jesús muere y por qué Jesús vive como uno de nosotros. Esa sería la tesis teológica del libro, que se va desarrollando en cada uno de los capítulos con distintas anécdotas de mi vida personal. O sea, yo utilizo o vehiculizo con anécdotas personales y con un lenguaje poético, para no hacerlo teología dura, las pequeñas porciones de teología que trato de explicar en cada uno de los capítulos. Además de eso, utilizo en cada capítulo porciones de una poeta argentina que yo admiro mucho, que se llama Olga Orozco, y utilizo para cada capítulo un texto de la poeta Olga Orozco, de epígrafe y de título. Y también en cada uno de los apartados, que son seis, hago una pequeña introducción para la cual utilizo o me sirvo de temas de Dietrich Bonhoeffer para poder explicar de qué se trata ese apartado. Así que bueno, es una conversación teológica entre una poeta, Olga Orozco, un teólogo, Bonhoeffer, y mis experiencias personales, basados en lo que yo considero el sumum de la teología de intemperie, cuando el ser humano Jesús se encuentra absolutamente librado a su suerte y a la intemperie total, librado a la muerte, de morir como un ser humano común y corriente, como nosotros. Sí. Esa es la idea de Sabartani.
Es muy interesante pensar en eso, en el sentido de que quizás en ese momento es cuando Jesús recién tuvo que recurrir a la fe, ¿no es cierto?
Claro, claro, exactamente. Hay un libro de hace muchos años, creo que de la década del 60, que se llama El dolor de Dios, de un teólogo japonés, si no me engaña la memoria, que se llama Kazuo Kitamori, que se llama El dolor de Dios, que habla del dolor de Dios en la cruz. Bueno, este no es el dolor de Dios en la cruz, sino el dolor de Jesús en la cruz, porque lo que dice Kazuo Kitamori es que quien se duele en la cruz es Dios. Bueno, yo lo que digo no es que se duele Dios en la cruz, digo que quien se duele en la cruz es Jesús hombre. Jesús hombre, no como hombre, género humano, Jesús hombre de carne y hueso, hombre común que está sometido a la muerte y que decide estar sometido a la muerte por una causa que, bueno, hay que leer el libro, hay que leer el libro y ver, y termina el libro con la resurrección. Y mi postura frente a ella, que bueno, es también mi postura de fe frente a la resurrección, que no la quiero adelantar tampoco. Así que bueno, esa es mi teología a partir de ese entonces. Siempre ha sido teología de intemperie, y la sigo llamando así porque creo que no puedo hacer otra teología más que la teología de la intemperie, de sentirme una persona sin el amparo de una fe que por ahora yo considero, ahora mismo yo considero engañosa, una fe con un montón de frases hechas que me ayudaron mucho en un tiempo. Yo no reniego de ese tiempo en el que necesité esa estructura para poder sobrevivir, la estructura del no me va a pasar nada, Dios es mi amparo y fortaleza, de pronto auxilio, todas esas cosas que uno repite y que en un tiempo a mí me ayudaron para sobrevivir, pero luego no me ayudaron más, y frente a las cosas que me pasaron en la vida, esas frases no me sirvieron más. Y encontré que eran como la leyenda de la frazada corta. Si me tapaba la cabeza, se me destapaban los pies, y si me tapaban los pies, se me destapaba la cabeza. Sí. Entonces, a partir de ahí, preferí sacarme la frazada y quedarme literalmente a la intemperie y probar vivir con esta fe, que no es muy bien entendida por otros, pero que es la única que tengo. Y bueno,
Sí. Quería preguntarte también acerca de eso, del compartir esta, no sé, fe en la intemperie y hacer justamente teología de la intemperie, porque, por ejemplo, sé que yo y que hay muchas personas que han estado leyendo tu blog y sienten que tú me apalabras o dices justamente las cosas que hay muchas personas hoy que están pasando. Y muchas personas que están justamente deconstruyendo su fe sin dejarlo de lado. ¿Cómo has vivido eso tú? ¿Lo has vivido con otras personas que has compartido esta fe en la intemperie? ¿Cómo ves tú a las iglesias y comunidades de fe hoy? ¿Van en camino hacia esto o es necesario salirse para ir hacia la construcción quizá de una fe distinta? No sé si me explico.
Sí, bueno, no es una pregunta fácil. Yo no creo que en las iglesias haya espacio, en general, no quiero generalizar porque no conozco todas las iglesias del mundo y sería muy poco científico que diga que todas las iglesias son así, pero por lo que yo conozco, no creo que en las iglesias haya espacio para poder pensar la fe de esta forma. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Cuando yo daba clases en el seminario, yo decía todas estas cosas y, por supuesto, era muy bienvenida por los alumnos, muy resistida por algunas personas dentro de la iglesia, que hasta me espiaban por eso. Un alumno me dijo una vez, porque yo dije en la clase, no es necesario venir a la iglesia, dije en una clase. Y el alumno me dijo, pero ¿cómo no es necesario? No, le dije, no es obligación venir. Uno tiene que venir a la iglesia por voluntad, porque desea, pero no es obligación. No pasa nada si uno no viene a la iglesia. Y entonces se rió y me dijo, ¿a que usted no se anima a decirlo en una predicación? Yo que soy muy rebelde, dije, ¿a que sí? Me animo. Y yo no solía predicar porque nunca me gustó luchar por un lugar en el púlpito, pero una vez me hicieron predicar. Y entonces recordé lo que le había dicho a mi alumno y lo dije en público. Porque realmente soy una convencida de que no es obligación congregarse. Incluso te podría traducir otro día aquel versículo de no dejar de congregarte como algunos tienen por costumbre. Lo traduje una vez en Facebook y armé un gran revuelo, pero otro día porque no me lo acuerdo bien en la traducción que hice del griego. No creo en las obligaciones, no creo en las obligaciones. Por supuesto, armé un gran revuelo ese día en la iglesia. O también cuando dije que el pecado no existe. Creo que es un arma para someter a la gente. Yo no creo que la iglesia esté dispuesta a aflojar con los mecanismos que utiliza para someter a las personas, porque teme que si libera a las personas, la gente se le vaya. Entonces yo no creo que las iglesias estén dispuestas a permitir que la gente repiense su fe sobre bases más libres, incluso sobre bases que les permitan liberarse de estas frases hechas que repite la gente acríticamente y que les permitan armarse su propia fe de acuerdo a lo que el Espíritu Santo va dictando en ellas y ellas mismas van dejándose armar en su propio corazón. Yo no creo que les permitan, porque esta es una liberación que no sé si las iglesias están dispuestas a aceptar. ¿Por qué? Porque las iglesias, y creo que cualquier institución humana, a cualquier institución humana les pasa igual, le temen a la libertad de las personas, le temen. Porque temen que si la gente es libre no va más a la iglesia. Entonces, es una pena. Yo creería en la iglesia si hace eso. Pero pero la iglesia le teme a eso. Entonces, a mí me pasó, yo estoy fuera de la iglesia en este momento, pero estoy fuera por otras razones personales que no quisiera conversar aquí en este momento, pero a mí me parece que en la iglesia no hay espacio. Sin embargo, sé que hay mucha gente que ha salido de las iglesias por diversas razones, está tratando de pensar su fe de otra forma y encuentra en lo que yo digo palabras a lo que no pudo poner en palabras. Me han contado esa experiencia, que lo que yo digo es lo que ellos pensaron, y por ahí no lo han podido decir o no lo han sabido decir o no lo han querido decir por miedo a ser condenados de hereyes. Yo ya estoy más allá del bien y del mal. Cuando estaba en la iglesia también decía estas cosas, y por supuesto fui condenada de hereje. Entonces ahora ya, yo también escribí estas cosas, escribí Sabatani estando en la iglesia. Bueno, así me fue, pero quiero decir, no tengo miedo ahora. Pero me encuentro con eso, la gente dentro de las iglesias tiene miedo a decir estas cosas, porque las iglesias no son muy, no están muy abiertas a poder repensar la fe desde estas perspectivas. Yo creo que por temor, a mirar por el telescopio de Galileo, sin saber lo que hay del otro lado, pero por miedo nada más, por miedo. Tienen miedo a decir, no hay que venir a la iglesia por obligación. Hermano, si no quiere, no venga. Si no tiene ganas, no venga. ¿Por qué? Porque tienen miedo que el hermano no tenga ganas y no venga. ¿Entendés? O sea, en vez de decir, venga porque tenga ganas, y tratar de fomentar al hermano que tenga ganas, le dicen, no, venga porque hay que venir.
Por el deber, sí.
Por el deber. En vez de decirle, hermano, el pecado, así como usted lo piensa, no existe. El pecado es otra cosa, que se lo voy a explicar. Mire, el pecado es esto y esto. Pero no, si yo digo eso, cualquiera, entonces todos van a vivirte de cualquier manera. Fíjate, yo no creo en el pecado tal como se dice que es. Sin embargo, no vivo una vida disoluta. Porque, claro, esa es la idea, que tienen miedo que si vos no crees en el pecado, no sé, te vas a convertir en Jack el Destripador. Y la verdad es que no, al contrario, pienso yo, sí. Al contrario. Pero son esos temores, ese miedo a mirar por el telescopio de Galileo a ver qué hay del otro lado. Creo que es eso, más que nada. Pero bueno, puede haber excepciones. Quizás tu iglesia sea la excepción, Luis. Ojalá.
Sí. No sé si decir sí o no. Sí en algunas cosas y no en otras. Como todas las iglesias y los seres humanos que somos ambivalentes también. Pero es interesante que justamente tu voz, tus escritos ayudan a la gente a perder ese miedo, ¿no es cierto? Y a poder atreverse a mirar. Darle valentía en ese sentido. Sí, sería muy interesante. Creo que es necesario que esta conversación se repita y entrar en algunos temas que me parecen muy interesantes. Tu visión de Jesús ahora, justamente cómo se relaciona con Dios, el pecado, el sufrimiento. Creo que podemos tener una segunda o una tercera conversación.
Pero cómo no, cuando quieras.
Muchas gracias, Eliana, por compartir con nosotros.